urumate.com.
15 grados en Montevideo, pasan 16 minutos de las 9 de la mañana. Darwin, se quieren comunicar con usted desde un evento que usted hizo referencia, se comunican con usted en realidad. Usted habló de la Facultad de Ingeniería y del evento de robótica, la exposición de robótica.
Las peleas de robots de sumo, ¿cómo me gustan eso, viejo?
Sí, sí.
¿Cómo le fue?
Bueno, acá hay un comentario de Leo particular. Yo diría lateral, pero usted me dirá qué tan importante es a propósito del tema. Me comunico con usted para compartir una enorme sensación de vergüencita. Desde el jueves hasta el sábado se desarrolló una serie de talleres y exposición de robótica en la Facultad de Ingeniería.
Sí,
lamentablemente, a los organizadores se les ocurrió habilitar para uso gratuito una máquina dispensadora de café. ¿Para qué? Cuando la gente se dio cuenta que podía agarronear un feca, se desentendió de todo y desde ese momento, grandes y chicos se cautivaron con la maravilla de tecnología, algo antigua ya, de una máquina de café. Pero claro, gratis.
Claro.
Todo un signo de nuestro tiempo como sociedad.
Claro, y es lo que tiene.
Lamentable.
La lucha de los robots la ganó la máquina de café, señor. Es un robot, malo bien, es un robot que te hace café.
Había más gente haciendo cola para un café gratis que para ver una exposición para la cual laburaron buena parte del año. Estos
pero, señor,
estudiantes.
¿Qué quiere? Malo bien, ya le digo, es un robot que hace café. Y bueno, está, ¿quién gana?
Pero algo que no lo puede maravillar, Darwin. ¿Hace cuánto conocemos una máquina que le hace el café?
Ah, pero es un robot. Yo qué sé. O sea, capaz que la gente estaba esperando ahí que luchara la máquina de café.
A mí también da vergüencita, le digo a Leo.
Tendría que haber luchado la máquina de café.
¿Cuánto café se puede tomar uno, además, ¿no? ¿Cuánto café te puedes tomar de ronga?
Y hasta que te saque. Hasta que te saque. Yo no pararía de tomar.
El café te deja. Uno, dos, tres. ¿Cuánto café salís locazo?
Todo lo que se pueda, señor. Todo lo que sea posible para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, bueno, el café es una cosa que uno tiene que estar consumiendo permanentemente para sostener las energías. Si no, uno, ¿qué hace? Se va a dormir la siesta. O sea, desde el momento que deja de tomar café, se va a dormir la siesta.
Sí.
Por lo menos en mi caso.
Sí, está bien, ahí estoy de acuerdo, pero no que deja de tomar café. Uno toma un cafecito para levantar esa modorra, posta el almuerzo y ya está, arriba. Dos, a reventar.
Medio litro para arriba, de ahí para arriba, señor.
Yo lo hacía cuando estudiaba en la facultad, pero ya, después nunca más.
Nunca más estudió.
Nunca más estudié.
Yo tampoco.
Nunca más me dio el estómago.
Yo lo hacía cuando estudiaba en la escuela, pero después nunca más estudié. El café lo seguí tomando, pero dejé de estudiar. Me dije, hay algo que me está haciendo mal acá. Estudiar. El café, sigo con el café. Pero estudiar no, porque me hacía mal. Me descomponía el estómago. Me daba como una acidez.
Y sí, la cantidad esa.
La cantidad de estudio, sí, en la escuela, es impresionante. Y entonces dije, hay algo que está haciendo, ya me di cuenta. Y bueno, así que
el evento dio vergüencita.
Mirá, la máquina de café.
La máquina de café le ganó a los peleadores de sumo, a los robots que hacían gimnasia, muy entretenido.
Había uno que pateaba penal, era espectacular.
Sí, uno que hacía lagartijas con una mano y una mano atrás, ¿no?
Eso
mano
me encantó. Uno que hacía lagartijas con una mano, espectacular. Esto es ingeniero, cómo me gustan los ingenieros a mí, me caen muy bien los ingenieros.
Sí, atrás de esto, más allá de la diversión, hay todo un trabajo, un desarrollo de lo que estudian, ¿no?
Sí, claro. Pero para la gilada que nos muestren estas cosas, porque
claro.
Yo no voy a entender si me muestra una instalación de no sé qué carancho, de no sé cuánto, de que para una caño y cosas, yo no voy a entender nada de eso, ¿entiendes? Yo voy a entender, no logro percibir ningún tipo de cosa, de por más que me muestren ahí, entonces que me hagan cosas como para la gilada, así, robo que pelean, esa onda está buenísima. Para los botijas, chicos también. Para llevar el botija chico, ¿o no?
Sí, ¿eh?
Que quiere hacer su propio robot que pelea, entonces que después te estudie ingeniería.
Bueno, después verá que estudia, ¿no? Son incentivos, obviamente, para aquellos que ya tienen una orientación o aquellos que se la despierta allí, yo qué sé.
Claro, por eso, hacerle propaganda a la Facultad de Ingeniería.
Sí, también, claro, es parte de la idea.
Ay, bueno, eso es lo que
estaba. Lo que no era la idea es que se desentendieran de todos los proyectos y de los robots y se fueran a la máquina de café, ¿no?
Pero, y ya le digo, o sea, no deja de ser un robot, señor, no deja de ser algo que tiene que... Y ellos estarían dando café gratis porque deben haber toqueteado la máquina de café. Seguramente la toquetearon los ingenieros y le estaban haciendo, ¿entiendes? Le estaban sacando gratis un café que no se debía sacar gratis. Seguramente adulteraron la máquina de café desde sus capacidades de ingeniero y, bueno, hicieron salir café donde no debía salir, donde había que poner una ficha y tal, le sacaron el tema de la ficha, ¿entiendes?
Está bien, sí, seguramente tiene algo novedoso allí.
Y claro.
No bueno, la máquina de café como galleta.
Ahí ya es algo muy novedoso, que no haya que poner ficha.
Sí, pero no es así, debe ser con ficha como todas.
¿Con qué ficha?
Es una ficha.
Ah, claro, sí, pero bueno, pero capaz que estaba toqueteada. Yo no sé, señor, ¿por qué me discute cosas que no sabe, no, no viejo? Sabe.
Hace un par de años estuve en Estados Unidos en un súper sin cajero. Uno mismo pasaba las cosas por el actor. Imagínese lo que sería acá.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué espectáculo! Yo iba...
Es como también la nafta, el combustible, ¿no? También en muchos países, en Estados Unidos, en varias ciudades, se carga uno solo.
Sí, claro. Y no, y lo otro que hay también es la Coca-Cola. Que le dan que en coso esto hamburguesería y coso le dan el vaso a uno y uno tiene que servirse.
Ajá, acá se estaría, pero
y uno distingue al uruguayo porque se compra el vaso más chico y se sirve 1000 veces más o menos. 1000 veces, no hay quien lo mueva de ahí. Está siempre haciendo la cola para servirse de vuelta.
Claro, es un vaso de determinado tamaño para llenarlo una vez.
Exactamente, obviamente. Claro, lo llena ahí con las canillas esas de Coca-Cola. Uh-huh. Que sale las canillas esas
acá
de Coca-Cola.
Acá, hoy en día, como está nuestra cultura, sería inviable. No sé si en 20 años más capaz no lo vemos nosotros, Darwin.
Yo te dije que sí, que va, que en 20 años vamos a ser nórdicos en ese sentido. Usted piensa, digamos.
No sé.
Qué rara que es su forma de...
Bueno, yo tengo la esperanza que sí. Yo tengo la esperanza que podamos pasar las cosas por el lector del supermercado sin... ¿No?
Sí que no, yo digo sí, cuando yo me muera, porque yo no lo voy a hacer. Digamos, o sea, yo tengo la esperanza que los demás lo hagan de sobre mí, soy un poco más realista. Y sé que no lo voy a hacer, ya lo sé.
Bueno, sí, pero que la sociedad que... Las que vienen
a
atrás...
Si me da la chance de elegir un vaso chico que me sirvo 1000 veces, o un vaso grande que me cuesta más y me sirvo una vez sola, y voy a elegir el vaso chico que me sirvo 1000 veces y me cuesta menos, señor.
Y usted hubiera estado en la Facultad de Ingeniería en esa cola de la máquina de café una y otra vez.
Sí, pero mirando los robots y mientras se peleaban, claro, seguro.
Bien, perfecto.
Exactamente.
Capaz que no se veían los robots.
¿Cómo salió al final? ¿Quién ganó?
Yo qué sé, ¿quién ganó? Una exposición, una muestra, ¿no?
No, pero se pelean, se dan los robots, señor.
Está evidente, pues no sé la verdad quién ganó. No, parece un resultado de esos importantes para dar en los medios, ¿no?
La verdad que eso me gusta mucho y el próximo Día del Patrimonio tendría que ser eso. El Día del Patrimonio de los robots, señor. ¿Cuál es la temática del próximo Día del Patrimonio?
No, no está
robots,
definida.
¿Para los robots?
Se define durante el año, digamos, no está definida.
Y bueno, vamos a poner ahí en pugna a los robots, señor. No se puede poner.
Me parece que, yo qué sé, ciencia y tecnología.
Sí, no, robots.
Tecnología,
robots.
O sea, invenciones en Uruguay, no sé, algo por el estilo, pero no, robots así no va a ser.
Robots,
¿no?
Señor.
No, muy, muy puntual, no, nunca están así.
No, nunca están así.
No, no es puntual.
Y si no era Florencio Sánchez.
No,
el
Teatro
Uruguayo.
¿Más
puntual que Florencio Sánchez?
No, era el Teatro Uruguayo.
Ah, el Teatro Uruguayo, no,
claro,
Florencio
pero
Sánchez.
Pero justo ese centenario de Florencio Sánchez, entonces se centraron muchas actividades.
Ah, se centraron en Florencio Sánchez, pero ahí va, perfecto, impecable. Y bueno, para mí los robots está bueno. ¿Usted qué? ¿Pero qué? Te proponga, señor, porque si no...
No, no pensé que puede ser partida del patrimonio, ¿no?
¿Y quién le dijo que tiene que pensar? Métale. Diga, vamos, diga, proponga. ¿Qué? La vaca. ¿La vaca?
Bueno.
¿El año que viene hacemos la vaca?
Ganadería en Uruguay, ¿no? Desde Mondarios hasta hoy en día, yo qué sé.
Y bueno, está, metemos la vaca. Yo qué sé. No sé, porque si nos van agotando también, ¿eh?
Bueno.
No tenemos tanto patrimonio.
Y ya van 16 ediciones. No sé si siempre tuvo una consigna así. Creo que no, ¿eh? Tiene menos años.
No, ya pusieron en los últimos 3, 4 años.
Más, desde 2005 seguro.
Y después vamos a abandonar esto, porque si no, se nos acaba, no tenemos más.
Bueno, ¿cómo se va? Recuerda que es patrimonio tangible e intangible, así que no se
tiene que... Como, por ejemplo, puede ser el espíritu oriental, puede ser, por ejemplo, el próximo patrimonio. No entiendo lo que dice usted.
Intangible.
El espíritu artista.
Y bueno, no, y en un momento era los relatos de fútbol en la radio uruguaya. ¿Recuerda?
Ah, pero eso es tangible. No, o sea, bien. Es intangible desde el punto de vista táctil, sí. Digamos, por lo tanto es intangible, pero se puede escuchar.
Sí.
No,
bueno, el teatro, bueno, lo que pasa es que intangible se habla de que no son estructuras, obras, edificios.
Sí, de algo que no es físico, no es material.
Por eso, hay variedad para hacerlo.
¿Eh?
El humor en Uruguay, por ejemplo.
Ah, pero lo tenemos que reducir a 10 horas del Día del Patrimonio, señor. Las 10 horas del patrimonio, ¿no? No hay
qué disparate.
Y un poco de Peloduro, un poco de Wimpy.
Bueno, ahí tiene caricaturistas, el carnaval.
Peloduro,
en fin.
Wimpy, de 5 horas de Peloduro, 5 horas de Wimpy.
De toda la historia.
Un poco de Telecataplum, de los inicios.
De Calegrón, bueno, ya tenemos.
No. ¿Qué escuché? ¿Qué escuché, perdón? ¿Qué escuché? ¿Qué dijo usted?
Es que tiré una idea, pero
usted
va a
ser el infierno. Usted quiere que de Calegrón esté el Día del Patrimonio.
Bueno, puede hacerlo más grande, la televisión en Uruguay, puede hacer, yo qué sé, para hablarle de medios, pero...
La televisión en Uruguay, pero usted es un hijo de puta. La verdad, está despedido de la Comisión de Patrimonio. Queda inmediatamente despedido, señor. ¿Qué me está diciendo? Enfermo de la cabeza. La televisión en Uruguay, ahora vamos a meter el patrimonio. Está en todos lados la televisión insoportable, si vamos a meter el Día del Patrimonio. Por favor. a Televisión Uruguay, ¿quién va a venir? Florencia Peña va a venir al Día del Patrimonio. Yo le digo que lo suyo es una cosa insostenible.
Bueno, nada, es que yo no pensé, ya le dije que no tengo una idea, no tengo.
Yo le digo, ya, me parece que para la próxima ya metemos el fútbol y ya nos quedamos sin tema. Se acabó el Día del Patrimonio.
Bueno, muy bien. ¿Qué más, Darwin?
¿Cómo
parte
que
del medio, ya.
Parte del medio, viejo, chao, claro, chao. Se sabe.
Hace muy poco, el fútbol nos volvió a enseñar sobre sacrificio, compromiso y trabajo en equipo. Esas cosas que también en Calcar buscamos aplicar todos los días. Desde el tambero que madruga sin descanso, hasta quien lleva los productos al comercio más cercano a tu casa, todos buscamos que día a día recibas lo mejor. Porque no es cuestión de tamaño, sino de corazón. Calcar. Te va a encantar. Presentó Calcar. Con la Celeste, volvimos a entender que con compromiso, rebeldía, sacrificio y solidaridad se pueden lograr muchas cosas. Esas cosas que también en Calcar buscamos aplicar todos los días, porque no es cuestión de tamaño, es de corazón. Calcar. Te va a encantar.
Che, Pablito.
¿Qué?
¿Te pasaste con la picada hoy? Papitas, maníes, salamín y aceitunas españolas.
Sí.
¿Cómo arrancaba la noche?
Buenísimo. Uy, pero mirá, estamos llegando al boliche y no nos lavamos los dientes.
Ah, no te preocupes. Siempre traigo unos Orbit conmigo.
Porque lo que comes te persigue. Mastica un chicle Orbit sin azúcar después de comer o picar algo si no pudiste lavarte los dientes. Orbit. Protección contra las caries con el mejor sabor.
Reconocido por la Federación Dental Internacional.
Ir a los espectáculos que te gustan es mucho más fácil con Hábitat Familia, porque con tus avis tenés 2x1 para los mejores recitales. Por más información, ingresa en habitat.com.uy. Hábitat Familia, beneficios para todos.
¿Sabe qué empresa uruguaya desarrolla y fabrica perfiles de aluminio para exportar a los mercados más exigentes? Aluminios del Uruguay es trabajo uruguayo. Productos de fabricación nacional que duran para siempre. Aluminios del Uruguay. La calidad marca nuestro perfil.
Ponete a pensar, ¿cuánto estudiaste? 5, 6, 7 años de tu vida en la universidad. ¿No es hora de demostrarle al mundo que podés cruzar los límites y ver qué pasa allá afuera? Y lo mejor de todo, que todos los días puedas volver a casa a tiempo para cenar con tu familia.
Hoy tu país te ofrece oportunidades que creías que solo existían afuera. Uruguay crece en el mundo y desde hace 20 años, Sonamérica crece en Uruguay. Sonamérica, el parque.
Lo que vayas a comer va bien con un vino. Del Uruguay, muy nuestro.
La siguiente es una presentación de Crédito Hipotecario Hogar Santander, el primero con cuota fija en pesos a 10 años.
Bien, Darwin, actualidad, noticias, lo escucho.
Sí, bueno, ¿qué pasa? Resulta que ayer fue el Día del Patrimonio, ¿verdad?
Sí. Bueno, el fin de semana fueron los días ahora.
Sí, los días. Gracias, dijo ayer una actriz en el camerino de la sala 1 del Teatro Circular a uno de los grupos de público en las recorridas hechas en el Día del Patrimonio. Gracias a ustedes por seguir haciendo teatro. Le respondió uno de los visitantes que debía ser actor también.
Debía ser un espectador que le gusta el teatro uruguayo y que,
no, pero mire qué forma
que sabe el esfuerzo.
Pero
mire
qué forma de actor de responder. Gracias a ustedes por seguir haciendo teatro. Yo lo podía
haber, que declamó más que...
lo podría haber dicho Dire Straits. ¿Cómo es que se llama esta?
¿El grupo de McNuffler?
No, la tri esta. La tri que es muy conocida.
Dash Fair.
Eso es justo, sí, exactamente. Eso es justo podría haber dicho
Dire Straits.
La actriz uruguaya, señor Dire Straits. Qué increíble, ¿no? Porque qué lindo, ¿no? Con esto resumo una tendencia a la sensiblería nacional que es espectacular y que se activa en todos los días del patrimonio. ¿Cuándo le vamos a decir eso de gracias, ¿no? Esa cosa sensiblera que tenemos, gracias a ustedes por seguir haciendo teatro.
Sí, y la gente se ha colgado mucho, se ha puesto como verbo el patrimoniar, salir a patrimoniar.
¿Cuándo le vamos a dedicar el Día del Patrimonio a la sensiblería? Ahora estuve pensando a partir del medio, ¿no? Me parece, esa está buena, ¿eh? Es un buen tema. El año que viene debería ser a la sensiblería nacional el Día del Patrimonio.
La sensiblería es, digamos, no es un mérito, ¿no? En todo caso, es algo que
habría que... Acá no estamos hablando de que sea mérito, no, señores.
Y sí, las cosas del patrimonio...
La sensiblería. Nos mostramos nosotros mismos. nuestras actitudes sensibleras que son interminables, señor.
Pero se destacan obras o acciones.
Bueno, perfecto. ¿No? Ayer vi una obra, ayer vi una cosa del informativo que perfectamente podría ir el año que viene a la parte del patrimonio de la sensibilidad nacional.
¿Qué era?
Resulta que vio que la onda que sufrió la tragedia más grande automovilística del país, que murieron como 30 personas.
Ah, que después la comprobó alguien sin saber que era esa onda.
Ahí está. Sí. Bueno, imagínese. Años 50 y algo le estoy hablando, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasó? Salió a esa onda, salió a hacer los kilómetros que no pudo hacer aquella vez.
Sí, no entendí que tenía que ver con el patrimonio.
¿Eh?
No entendí que corno tenía que ver. Fue justo este fin de semana.
No tiene nada que ver con el patrimonio. No, claro. No, va a tener que ver el año que viene, cuando el tema central sea la sensiblería oriental. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Se adelantó. Fue una sinopsis de lo que viene el año que viene. Y entonces salió a hacer los kilómetros y no pudo hacer aquella vez, ¿no? Con el mismo ómnibus. O uno parecido, no sé. Ahí me pierdo. Y
fue, no, era el ómnibus, estaba todo,
ómnibus, ¿no?
Recauchutado, pero era.
Y fue escoltada por otros dos vehículos de la vieja onda, o tres, no sé, y todos lloraban. Una cosa que pasó en 1953. Supongo, no, o sea, no fue que no sirvió Armenia, ¿no? Estamos hablando de una onda. Está, no sé cómo fue, se desbordó el río Santa Lucía, ahí en el pueblo.
Deberían ser familiares, ¿no? Que recordaron, removieron cosas que, bueno, en el momento.
Pero hay necesidad de esto. Hay necesidad de salir a hacer los kilómetros que le habían faltado en aquella oportunidad y completar el viaje. No, necesidad no hay. Lo que hay es una devoción hacia las instancias en las que la sensiblería caiga, sobre todo como un chaparrón de verano. Es así. Es impresionante. Entonces ahí salió el pobre tipo, que me parece que era el nieto, o yo qué sé, el que manejaba en aquella época, y lloraba el tipo, imagines. Y atrás venían otros con cara de circunstancia, como diciendo, ¡fa! ¡Qué momento! Y dice, claro que le dan ganas de subirse a la baranda del balcón, gritar basta lo más fuerte posible y abandonarse a los encantos del vacío, ¿verdad? O sea, imagínese, un domingo de noche, ¿qué necesidad, señor? Un domingo de noche, señor.
Yo había leído una nota, creo que fue en el diario El País, bueno, que contaba que la persona no sabía que era esa onda y contaba la historia, no me parecía mal. De ahí a hacer el recorrido de vuelta y remover todo eso porque encontraron la onda. Ya.
¿Quieren hacernos esto como hacernos esto a nosotros mismos, ¿entiendes? Como ciudadanos, como individuos, ¿me entiendes lo que le digo? Es que cada uno quiere, si el hijo, el nieto quiere ir a hacer un homenaje a su abuelo, yo dije, está, pero ya desde el momento que yo tengo que consustanciarme con eso y lo tengo que ver y me tengo que ya estamos apelando a la sensiblería. ¿Me explico, no?
Sí, claramente.
Así que yo propongo vivir el patrimonio, decía la sensiblería nacional, señor. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece?
Mal, muy mal, la verdad que me parece
y
mal.
Y cada uno ahí va a poder hacer lo que le parezca, hacer respeto, señor. Se pueden generar muchas actividades, muchas atracciones.
Una cantidad, estoy seguro que no va a faltar tema.
Mucho homenaje a gente muerta, mucho homenaje a gente muerta. Una idea de gente muerta, que nos encanta eso. Mucho recuerdo de gente que vive en otro país, pero que antes vivía acá. Y cómo la extrañamos, pucha que lo tiró, ¿no?
Pero claro, el Día del Patrimonio debería referirse a cómo se recuerda a esa gente, ¿no? Más sí. Que a la gente, el homenaje a esa gente. Es
no,
muy
no,
difícil.
No, es patrimonio del Uruguay la gente que está en la diáspora, señor.
Claro, eso sí.
Y bueno,
usted quiere patrimoniar la forma en que se los recuerda, la sensibilidad.
La parte sensiblera que yo, cómo los extrañamos, no sé ni quiénes son, pero los extraño. Son 300.000 extraños del número, el extraño ese ente abstracto, esa entelequia
invisible,
que son los
300.000,
500.000, no sé cuánto que andan afuera, 1.000.000 de personas. Todo uruguayo, parte de mi corazón que fue arrancado y todo así. ¿Qué le parece, viejo? Mucho homenaje entonces a la gente que no está viviendo acá.
Quiero aclarar que yo dije que fue una tragedia lo de la onda. Lo que está diciendo Darwin es pasó hace 50 años y que no había necesidad de hacer el recorrido de nuevo de la onda. No que no fue una tragedia.
Sí, claro que fue una tragedia, por supuesto. Sí. ¿Y que vamos a estar recordando todas las tragedias que hubo en este país?
No.
Ni siquiera se cumplía una edad redonda, ¿entiende?
No, era una fecha clave, ¿no? Una fecha de esas redondas que
no,
se
era, claro, 100 años. La tragedia del ónibus, yo qué sé, 50 años.
50 ni 40, pero no, por eso, para que queda claro. Pero no estoy aprobando de ninguna manera, le digo, no apruebo, ya le doy mi voto negativo al Día del Patrimonio y la Sensibilidad Uruguay.
Muchos resultados de donaciones colectivas. Por ejemplo, en el 2006 la Teletona alcanzó los 3 millones de pesos. ¡Oh! Y todo erizado ahí, abrazándonos. Y después te dicen, pará, momento, en el 2007 4 millones. ¡Oh, qué impresionante! 4 millones, qué solidario que somos, cómo me sensibiliza eso. Y así, ¿no? ¿Qué le parece?
Mal.
¿Qué le parece?
No me cierra, la verdad.
¿No?
No.
La canción de Rada, ¿no ven ahí? ¡Ah! ¡Dulce leche! ¡Ah! me parece.
No, tampoco.
Bueno, este día...
No quiero ese día de la sensibilidad, ahora le digo.
¿Qué? No le gusta el día de la sensibilidad.
No
le gusta.
No me salgo.
Está perfecto, impecable, no me extraño. El 98% de las ideas que yo le planteo son rechazadas por usted.
Sí, eso es cierto también, pero mire que le pongo esfuerzo a veces, digo, ah,
esta... No le pone ningún esfuerzo, señor, le pone esfuerzo justamente para rechazarlas, porque usted se cree que su labor es esa. Su labor es, bueno, contradecirme, ¿no?, en mis inquietudes.
Para nada.
Este año, el Día del Patrimonio, entonces, fue dedicado al teatro en Uruguay. Por eso yo estuve declamando todo el fin de semana. ¿Usted hizo eso?
No hice nada.
¿No se plegó?
No, ni vi teatro, ni
me subí al taxi y le dije, voy a la zona del buceo. ¡Adelante, cochero! ¡Iniciemos el viaje! ¿Por qué me mira con ese gesto adusto y sempiterno, señor cochero? Ya le he dicho y le remarco, voy para esa zona. El tipo ahí se dio vuelta y me preguntó, ¿vos sabés que llamaste taxi? ¡Sí, cochero! ¡A la zona del buceo, esa zona de gente trabajadora y humilde! ¡Esa zona en la que conviven el candombe de mis negros con la burguesía y la clase trabajadora! ¡Sin problema, si lo hacen! ¡Porque la esencia del ser humano está la convivencia, cochero! ¿Que acaso usted piensa que yo no debería ir a esa zona porque no me corresponde? He notado desde que supe arribar a este coche una mueca de desconfianza en su rostro, que se me dibuja misterioso en una nebulosa espiritual que atraviesa la mampara y llega hasta mí por el pedacito de cara que le veo en el retrovisor. Sí, cochero, vayamos por Ramón Anador. Ese es el camino de los que amamos el arte, Ramón Anador.
Ajá.
De los que sentimos viva la llama de la creación dentro de nuestro pecho. Y así tuve todo el día.
Usted se enloqueció, Darwin. Imagino que el taxista, no cochero, no se le dice cochero.
Llamé al delivery después y le dije, ¡una con aceitunas y morrón! ¡Morrón picado por arriba! Y así, ¿no? O sea, pues...
Claro, pero usted...
Declamando.
No, está bien, pero no es la forma de homenajear al Teatro Nacional, de ninguna manera.
¿Cómo le va, señor?
No, parece que no. Pero aparte se enloqueció. ¿Cómo le hablaba así al taxista? Imagino la cara que ponía el hombre.
Claro, no, el taxista miraba como con un poco de desconfianza, así como... y yo, claro, después le expliqué que mirá, lo que pasa es que acá se me complica porque la cuarta pared... la cuarta pared del actor, ¿usted la conoce, la cuarta pared del actor?
No, desconozco qué es.
Ah, ¿sabe lo que es? Bueno, que el del actor ve una cuarta pared ahí adelante de él. Tiene que imaginarse una cuarta pared.
Ajá.
Tiene que imaginarse una cuarta pared, tiene que imaginarse una pared que tiene adelante de él, ¿entiendes? Por eso, no puede meter mucha imaginación, porque si no después ya se empieza a imaginar los albañiles que hay en la pared y ya ahí se le distorsiona toda la actuación. Pero tiene que imaginarse una cuarta pared, como que hay una cuarta pared y por eso él no ve el público. Eso es la cuarta pared.
Bien.
El actor está mirando siempre como una cuarta pared, la pared que está delante de él. ¿Se entendió o no se entendió?
Claro, se entendió.
Ah, perfecto. Pero entonces, en este caso, yo venía al lado atrás del taxi. La cuarta pared era la mampara y la tenía muy cerca mío, la cuarta pared.
Muy cerca.
Entonces, sí. No tenía cómo evitar, no tenía cómo ubicar un punto ahí medio y se rompía el tema de la cuarta pared.
Sí,
se rompía el tema de la cuarta pared y mi actuación perdió un poco de fuerza.
Bueno, no, fuerza no perdió, sonaba ridícula, pero...
No, o sea, tenía mucho sentimiento, mucho dramatismo. Y más allá de los paseos tradicionales de la celebración anual, las distintas salas teatrales de la capital y varias del interior del país hicieron actividades especiales. ¿En qué contaban las actividades especiales? Actuar con gente dentro de la sala. Eso es muy especial para las salas teatrales. En general,
hay mucha obra, lo que pasa, si uno ve el fin de semana.
50 horas en cartel,
la cartelera es impresionante.
50 horas en cartel, viejo.
Aquí hay mucho, ¿no? Mucho...
¡Mucho actor! ¡Mucho actor! Porque ¿cuál es el problema, viejo?
Mucho laburo, iba a decir.
No, señor, mucho actor, porque como el actor, ¿qué pasa? No gana lo suficiente por la taquilla, porque la gente no suele ir a las obras, ¿qué hace el actor?
¿Qué hace?
Pone una escuela de actores. Y que genera más actores, la puta que lo parió. Y entonces, más actores, más actores, más actores. Entonces, cada vez que somos un espectador, somos un actor también.
Así, pero si es directamente proporcional, no va a rendir nunca el teatro en Uruguay.
Eso es lo que le estoy diciendo. Eso nunca va a rendir, exactamente. Ahí está el problema, ¿sí? Porque los actores hacen escuelas de actores para ganar guita. Entonces, estos que van a la escuela de actor también van a ver teatro, pero también son actores. Entonces, hay más actores haciendo más obras. Y eso no se termina más. No se termina más. Dentro de 15 años en la proyección va a haber 200.000 actores en este país. Y va a haber alrededor de unas 1.200, 1.300 obras de teatro. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer?
Darwin, ¿cuántas obras de teatro dijo, perdón?
1.200, 1.300. Al mismo tiempo. En cartel. Cualquier proyección seria que se haga le da eso. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso, señor?
Y bueno, Darwin, a ver, no va a haber nunca esa cantidad de obras. Sí sé que la cantidad de obras que hay en cartel son demasiadas para el público.
Yo tengo matemático, señor. Si cada actor que...
pero cada actor no tiene una escuela de... No sea ridículo, una escuela
uno
de...
Uno de cada cuatro actores tiene una escuela de teatro,
señor. Pero usted está tirando fruta, tira cualquier número. Debe ser uno de cada 50, 100, 200. Yo qué sé cuántos actores hay hoy.
Los que todavía no tienen una escuela de teatro, porque recién acaban de salir de la escuela de teatro, recién empiezan a ser actores.
Bueno, ¿entiendes? Pero el teatro le ha dado muchos actores al Uruguay, actores...
Sí, por eso es lo mismo que estoy diciendo yo.
No, actores notables,
la
digo.
¡Paren de actores! ¡Cierrenla! ¡Se acabó! ¡Paren de
o sea, está, usted dice actores. Que hay que hacer un paréntesis, por algunos años no sacar actores.
¡Claro, señor! ¡Basta de actores! Bueno. ¡Basta! Terminamos con los actores. ¡Muchos actores! A mi gusto, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que sobra cantidad de actores y falta...
No, la verdad que no he estudiado el tema ni...
No estudié el tema, agarre un diario cualquier
día. Sí, eso sí lo hice. Y he hablado con gente del teatro a propósito.
¿Qué piensan? ¿Son ingenieros los que están haciendo las obras? No. Son actores, señor.
He hablado con gente del teatro a propósito de ese problema. No sé exactamente los números, la estadística no la tengo clara. Sé que son muchas obras en cartel para...
50 horas en cartel. Supongamos que 10 y 12 son unipersonales, ¿está? Pero el resto, las otras 38 debe tener entre un promedio entre 6 y 7 actores por obra. ¿Cuánto le da eso, señor? Le da 40 por 6 son como 250, 300 actores. 300 actores, supóngase. ¿Está? 300 actores. ¿Qué hacemos con 300 actores, viejo?
No hay 50 obras tampoco.
Hay 50 obras, señor.
50
sí, claro, hay 50 horas en cartel. Hay como 38 salas y 50 horas. ¿Y qué hacemos con eso?
Y no sé, Darwin.
300 actores. Y para mí hay que pasarlo para el Ministerio del Interior también. Yo creo que hay que pasar a todo para el Ministerio
a
del
ver,
Interior.
Uno entiende más la lógica de pasar a los militares al Ministerio del Interior. Por cierta impronta que pueden tener más allá de las diferencias entre lo militar y lo civil, ¿no?
Sí.
Pero un actor...
Un actor, sí, policía. Y bueno, es que actúe de policía. Actúa de policía, mira, te vas a tener que subir al patrullero, a tu patrullero, vas a tener que perseguir maleantes, todo, actúa, vos actúa. Métete en el papel, métete en el papel, métete en el papel, y al final te damos un sueldo por el papel como lo desempeñaste. ¿Qué le parece? Bien metidito en el papel de policía. Espectacular, señor.
No creo que les guste. Darwin tiene razón. Pasa lo mismo con la danza, dice Alejandra, en este país. Bueno, no sé tampoco si pasa.
No. Ahí la danza está un poco más alejado, digamos. Sí. Es menos visible la danza todavía. Increíble. Es menos visible que el teatro, pero es menos.
El bachillerato artístico seguro que se inventó actores desocupados.
Ahí tiene, porque dan clases, señor. ¿Qué es lo que hace el actor? Da clases. Y entonces lo que yo digo es pasar actores para el Ministerio del Interior. Sí, y el actor le decís, mira, te vamos a dar un papel y te vamos a pagar tanto por mes. Va a cobrar mucho más que lo que cobra la sobra que hace, señor. Va a cobrar mucho más, por SUA, le pagamos por SUA o por alguno de esos, SUA es el de los actores.
Sí.
Bueno, le pagamos por SUA como si fuera un actor, como si fuera un personaje.
SUA, eso, SUA es el de la aguja, no me... Pero ahora le digo.
Bueno, yo qué sé, no sé cuál es el sindicato del actor, no importa, nada, por eso, le pagamos por medio de eso que se le paga a los actores y va a ver que nos da un sueldo más o menos parecido al del policía. Y se lo damos, y le damos y le decimos, qué bien que estás haciendo tu papel, no sé cuánto, terrible papel. La verdad que nos tenés convencido a todos que sos un policía y no sé qué, dale, metele con esto. Y lo aplaudimos si quiere. Cuando termina se le pide a los otros policías, se le pide. Cuando termina la jornada, lo aplauden. ¡Qué bien, creen que te salió! Así que... Porque el actor vive de los aplausos.
Claro, sí, lo sé.
Claro.
Esa es su mayor recompensa.
Es el alimento del actor, exactamente.
Es su mayor recompensa y alegría, ¿verdad?
Es el alimento del actor. Y bueno, y entonces, ¿qué le parece?
Horrible, no como parece. Lo anterior, sí.
Lo otro que la gente hizo mucho, además de ver actores, fue a la Armada. Los buques recibieron 37.000 visitantes los dos días del patrimonio. Espectacular, ¿eh? ¿Qué le parece?
Está bien.
Claro. Se ve que la gente vio que había campo de Oregano ahí y quisiera vender cosas, ¿no? A la Armada. Ah, quizás es la de los hermanos Trocky. Hola, nosotros somos hermanos también y Fagundes, no tiene nada que ver, pero teníamos una cosa para hacerle a la hermana. Todo el mundo quiere
no, la gente habrá ido a conocer.
La tenemos ahí afuera, no se ve la grúa, acá entre nosotros, ¿no? Está bien la gente. La gente fue a ver actores de teatro y milicos, qué mezcla rara, ¿no? Qué mezcla extraña.
No, usted está mezclando dos cosas que fue a ver la gente cuando fue a ver una variedad de centenas de cosas, ¿no?
Las dos cosas que más fueron a ver, actores de teatro y milico.
No, usted dice eso.
Yo lo único que les encuentro en común a los actores de teatro y milico es lo alejado que están ambos de la masividad. Y la poca capacidad de convocatoria que tienen habitualmente, digamos. O sea, después no se me ocurre nada más que puedan tener en común.
Bueno, yo a mí tampoco, pero no tiene que ver la convocatoria.
Ah, sí, que sobran actores así como sobran milicos. Ahí está, también. Y que los dos tendrían que ir al Ministerio del Interior.
Bueno, pero, le encuentra alocadas comparaciones que yo jamás haría, ¿no?
Y la otra cosa que tienen en común es que al milico en 2 o 3 de cada 10 conversaciones se le mete el tema de la dictadura. Y al actor de teatro en 2 de cada 3 obras que hace de creación nacional se le mete el tema de la dictadura también. Para el teatro uruguayo la dictadura ha sido una usina creativa más importante que el propio Florencio Sánchez. Me imagino que ayer le han hecho un reconocimiento también a la dictadura.
Supongo que no.
Bueno, señor.
Y no.
Ah, fue horrorosa, fue terrible todo, pero nos dio materia prima para la dramaturgia durante 40, 50 años, ¿o no? ¿Malo bien? Me parece a mí, ¿no?
Bueno, siempre dan esos momentos clave de la historia, horrendos de la historia, siempre marcan también un punto.
Sí, por eso, un punto que le tendrían que pasar una guita también, me parece a mí, ¿no? A lo del círculo de militares retirados.
¿Cómo se le va a pasar una guita? No, de ninguna manera.
Señor, ¿cuántas entradas han vendido con eso? Yo qué sé, para mí...
Ni idea. ¿Qué más, Darwin?
Otro tema, de otra cosa que no es el matrimonio. Parece que Mujica estudia medidas para paliar la crisis económica de la prensa escrita. No me diga que la prensa escrita está en crisis.
Tiene algunos problemas económicos, fueron a decírselo al presidente.
No le puedo creer. Pero ¿cómo? ¿No venden como 10.000 ejemplares por día todos los diarios, según dicen ellos mismos?
Lo que pasa es que no hay...
¿Cómo pueden estar en crisis vendiendo esa cantidad industriales de diario que dicen que venden?
No hay...
Uno revisa los números y el observador vende 20.000 diarios por día. La República,
20.000 diarios por día.
El país, 100.000 diarios por día.
Pero está hablando del fin de semana usted.
Sí, y de lunes a viernes, ¿cuánto dicen que venden?
No, pues puedo vender 20.000 diarios el observador de lunes a viernes.
Bueno, yo qué sé, 7.000 diarios vende el observador, dice él mismo.
No sé qué llega. No, es que no dicen nada.
Ellos dicen que venden tanto.
Dicen en los círculos de agencia, de comunicación, de publicidad, ahí dicen. No sé cuánto
entonces
dicen.
Mienten.
No sé.
Ah, mienten.
Y yo los datos
los
tengo.
Los diarios mienten con lo que venden.
No sé.
Ah, entonces le mienten a las agencias de publicidad, que a su vez le mienten involuntariamente. Claro, las agencias solo mienten de forma involuntaria. A sus clientes.
No lo sé, porque yo nunca tuve un registro oficial de los diarios, de la cantidad que se vende.
Pero ellos dicen que venden como 10.000 por día, todos. Lo menos, de ahí para arriba.
La verdad que no me acuerdo cuánto dice. En un momento se decía cuánto
es. 5.000, 10.000, todo eso.
Claro, bueno, según el país vende más, después claro, está la República, creo, sí. Y después vende el observador, no sé. La diaria
entonces,
tiene
la
su...
primera medida que tiene que tomar Mujica, entonces, es que, bueno, que los obliga a sincerarse con respecto a la cantidad de ejemplares que venden. Y
sí, yo debería transparentar antes que sincerar, por la duda.
¿Qué cosa?
Es cierto lo que dice, transparentar la información.
¿Transparentar de qué?
La información, de dónde sale, cómo se hace, cuántos se venden por día.
Ah, pensé los diarios, transparentar los diarios, para que la gente pueda ver a través. al mismo tiempo
no,
que...
No, la información, quizás lo que han dicho, han manifestado, es cierto, pero lo bueno es saber de dónde sale, ¿no?
¿Qué dice?
Que capaz que lo que han dicho tiene cierto asidero, pero...
¿Cómo va a ser cierto? Si fuera cierto, no estaría en crisis. Si fuera cierta la cantidad de diarios que venden, no estaría en crisis. Es algo bastante sencillo.
Puede ser. No, cada uno tiene su particularidad, pero imagino que si las cifras que dan a veces fueran las reales, bueno, sería mucho
no
más...
No estaría en crisis.
La situación, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, dice que... que parece que fueron a hablarle ahí. Fueron a hablarle lo de la prensa, fueron a decirle a ver qué onda, a ver qué se podía hacer.
¿Qué onda?
¿Eh?
A ver qué onda.
Sí, exactamente, a ver qué onda, qué se podía hacer. Y
lo está pensando Mujica.
Y Mujica lo está pensando. Lo que es increíble, o sea, es increíble, ¿no? Algo que los reyes, porque pensemos en los diarios, ¿no? Son los diarios, los editoriales que tienen, o los semanarios, ¿no? Los editoriales, todo. O sea, los reyes de no toquen el mercado que él solito se regula... Los aclamadores de la oferta y la demanda nos va a salvar de la hecatombe. Los cultores de el Estado no tiene que meterse en nada de nada y todo lo que toque el Estado será para peor y para coartar libertad. Y le fueron a pedir ayuda al presidente de la República. rostro saliente de ese monstruo de mil cabezas que es el Estado. ¿Qué cambiado está este país?
Sí, ha cambiado mucho.
Creo que estamos en un momento en el que todos andan un poco desnorteados. Señor, ¿cómo puede ser?
Sí, están pidiendo alguna reducción de aportes patronales, por ejemplo, que ya se ha pedido después de la crisis también, ¿no?
Sí, sí, claro, uh-huh. Pero después aparecen esas cosas de que le hacen editoriales de no, el Estado no debería intervenir, o sea, ¿qué me viene a tocar mi libertad el Estado? Y que, che, ¿y cómo podemos hacer para que el Estado más o menos nos ayude en esta competencia con los otros medios que nos están rompiendo el ojo?
Sí. Sí, sí, aparte del avance del periodismo digital, esto no es en Uruguay, es en el mundo, pero bueno, es una realidad que están enfrentando los diarios en el mundo, ¿no?
Por eso... Y bueno, claro, gánenle al periodismo digital desde la competencia...
digital que también tienen, ¿no?
Ganen, ¿eh?
Ellos tienen...
También tienen, por eso sáquenla por ahí, gánenle a la televisión, gánenle a la radio, ganen en la competencia limpia y sana y sin intervención del Estado. Digo yo, ¿no?
Y sí, sí, a todos los estudiantes de periodismo que están desde la mañana temprano, con que no se dice prensa escrita, que es una redundancia, muchas veces se dice prensa también para referirse a toda la prensa. Y entonces,
eso es una pelotudez que se dicen en la facultad.
Sí, es en la facultad, después se escriben toda la mañana.
Doña María no entiende si no se dice prensa escrita, ¿tá? Porque Doña María es tarada, ya se lo hemos dicho.
No, pero no es por Doña María, es porque a veces uno se refiere a la prensa y la verdad que no se está refiriendo a la prensa escrita. Eso pasa en la sociedad, uno dice la prensa y no se está refiriendo exactamente a la prensa escrita, por más que ya sé, la prensa escrita.
¿Por qué? Porque hablamos para Doña María, señor.
Claro, pero bueno, está, todos los estudiantes que estamos...
Hablamos para Doña María, no hablamos para los estudiantes de comunicación, no, acá hablamos para Doña María, ¿está? Y Doña María tiene...
No hablamos para todos, ni para Doña María, ni para los estudiantes, para todos.
Una tara diferente a la que tiene, a la tara que tienen los estudiantes de comunicación, ¿está? Eso es lo
pero
que
bueno,
dice.
Usted pide que se... Yo también, me sumo a su pedido. En este caso, mire, usted dice que siempre le critico todo,
sí.
Me sumo a su pedido de transparentar la información de venta de los diarios, ¿eh?
No, y yo lo que digo es que bueno, está, que estoy esperando las editoriales en las que el Estado tiene que empezar a subvencionar algunos cosas y otros no sé, me parece.
Sí,
lo menos
sí.
Que se puede hacer, ¿no? Después de este pedido que he visto.
Y sí, porque hay algunas industrias que podrían ser subvencionadas de la misma manera que piden la subvención para
exactamente, la ley, ¿no? Exactamente, sí, ahí está.
Porque generan puestos de trabajo, generan...
Y dice que bueno, que está, y Mujica lo que dice que está, que como que lo... Como que la prensa, digamos, tiene que hacer el trabajo de producción, porque todos en realidad después toman insumos de ahí. ¿Está? Así que te...
Sí, bueno, una realidad, ¿eh?
Sí, claro, pero ¿y si mañana no hay diario, la sacarán insumos de internet? ¿Se acabó?
Es lo mismo, de periodismo.
Es igual.
De periodismo digital. No
es
quiero
igual.
Decirle a Darwin que no toque nada, no utiliza esa forma de hacer periodismo, pero que es sacarse cartela del santo voto.
Claro, pero si usted no lo vaya a decir, señor, déjemelo que lo digo yo, viejo. Pero bueno, está.
Pero bueno, es una realidad en la radio de la mañana.
Así que está.
No solo marcan la agenda, sino
está
que...
Está bien, porque alguien tiene que leer los diarios, señor. Si no lo lee la gente, por lo menos lo lea los conductores de los periódicos de mañana. Yo qué sé, está. ¿No?
Claro, le están haciendo
de manera,
un servicio a la gente y a los diarios.
Exactamente, porque si no, lo que escribe esa gente que escribe los diarios no llegaría jamás a la gente. Bueno, de esta forma, yo qué sé, la gente lo escucha por boca de Nacho Álvarez y es otra cosa, la verdad. Aparte te junta los tres, o sea, eso ya te da como un resumen del resumido, el resumen, perdón, de la, ¿no? De las tres, de los tres o cuatro diarios que hay. Igual que yo levanto mucho los diarios, viejo.
Usted pero en digital.
Pero en digital, claro. Entonces, sí, por mí se pueden fundir, no me importa nada.
No, no es que se fundan, lo que te dice es que tengan redirección.
Que cierren, señor, hay muchos periodistas.
No, no quiere que cierren usted porque los lee.
Al Ministerio del Interior. ¿A usted que le gusta redactar? Bueno, va a ser el que va a tener la máquina a escribir ahí cuando dice los datos, nacido y de que tal día y cédula de identidad y todo eso, la comisaría, Ministerio del Interior, todo para el Ministerio del Interior.
No,
señor.
Usted quiere que se redireccione.
Todo lo que sobre para el Ministerio del Interior. Todo lo que sobre, señor.
Usted quiere que hagan el periodismo, pero digital, y ya no tanto en papel, ¿no? Que se redireccione.
No, yo lo que quiero es que se dejen de joder. Eso es lo que quiero. Sí, que se dejen de joder. Que si dicen que la gente todo el tiempo le pide al Estado, y no sé qué, y todo, y qué horrible, y qué espantoso, y cómo puede ser que todos los sindicatos y todos los organismos y todo, y después van ellos y lo primero que hacen es pedirle al Estado. Y bueno, déjense de joder. Pierden, están perdiendo en el libre mercado de la competencia tan sano y justo, jódanse.
Muy bien, quedó claro su mensaje, Darwin. ¿Algo más que tema?
Vayan, ¿por qué no van en vez de decirle a Mujica, en vez de decirle a la maestra, por qué no van y le dicen al compañero gordo que les está robando la merienda, por qué no van y le dicen a Lady y al cachete, vos, pará con llevarte esos porcentajes de la distribución?
Bueno,
no van a decirle al compañero gordo que le está agarrando la merienda, van a la maestra, van a la maestra, si maestra, el compañero gordo me está sacando la merienda. Y hacete fuerte con el compañero gordo.
Sí, Mujica lo dijo al pasar, pero no se metió en ese lío, ¿eh?
Y nadie se quiere meter en ese
no,
lío.
No, nada, la distribución es muy cara, pasó otro tema.
Que se metan ellos, el porcentaje que les come la distribución al sindicato de canillitas que se metan ellos, que se meten Mujica en ese tema.
No quiso. Por ahora no quiso.
Pero yo no tengo la culpa de que tu compañero gordo te esté sacando la comida del bolsillo de la mochila. ¿Ah?
¿Qué otro tema, Darwin?
Votaron en Venezuela.
Elecciones parlamentarias.
Sí, votaron, pero para cambiar el parlamento.
Sí.
¿Y cuándo van a votar para cambiarle la campera esa de mierda que tiene Chávez? Me pregunto yo.
Lo ha usado mucho últimamente. Lo usó ayer, lo usó en aquella reunión a dos días de asumir Santos como presidente de Colombia, ¿recuerda?
Ah, qué espanto, señor.
Que cayó con esa campera, que tiene... Parece una campera de un equipo deportivo nacional, ¿no? Obviamente.
Sí, yo que sé.
O
una
es una campera.
Nylon amasado con los colores de Venezuela. Amasado no es.
¿Eh?
Ah, para mí es terrible el nylon amasado.
No, no es.
Sí, le queda como bombudo ahí, le queda como inflado.
Le queda grande. Pero amasado no es.
No, pero si le queda como inflado. Está como inflada ahí la... O es el que está inflado.
Qué feo que era el nylon amasado ese.
El nylon amasado es un asco. Bueno, entonces le estaba diciendo que al final no sé, porque yo leo la República y ganó Chávez. Ahí dice, la revolución de Chávez sigue viva. Ayer superó su undécima prueba de fuego electoral. Dice, y después leo, yo qué sé, portales y eso, y dicen que medio como que no ganó tanto.
Y bueno, que perdió la mayoría absoluta. A ver, Chávez tenía todo el control del parlamento, a no ser algunos de su sector, del partido suyo, que se fueron en estos años porque la oposición
no
se había presentado en las elecciones pasadas. Lo que quería Chávez, acabamos de escucharlo de la voz del propio jefe de campaña de Chávez, era dos tercios del parlamento. No llegó. Entonces por ahí se puede leer el triunfo de la oposición, ¿no? Más allá que en cantidad de escaños ganó Chávez.
Ganó, tiene como 90.
Sí, 95.
Pero te quería 110.
Claro, quería los dos tercios, que le sirve para muchas votaciones, ¿no? Hacerla sin que tenga que llegar a acuerdos con la oposición o sin pasar por la oposición. Entonces, como querían dos tercios y no llegó, se puede leer por ese lado que Chávez no llegó a su propósito, ¿no? Y que la oposición unida logró algo que ni siquiera ellos pensaban, que era meterse con más de un tercio de la votación.
Y ahora, por ejemplo, si con eso, con todo eso que son como, no sé, como 65 legisladores que tienen la oposición, sí. ¿Le pueden votar para que se cambie la campera? ¿O no?
Hay tantos temas en Venezuela, Darwin, que la campera no creo que sea.
La campera, bueno, pero la campera es un tema importante. No,
el protocolo en todo caso, sería un cambio de protocolo, pero Chávez y el protocolo no se llevan muy bien. Así.
Bueno, entonces te va a haber que quemársela. No nos da el tiempo, pero habría que mirar un poco hacia Corea del Norte.
Y bueno, pero déjelo, porque la sucesión de Kim Jong-il...
Sí, es como mirar al siglo XIX, pero en vivo y en directo, digamos. No está nada mal, es muy divertido.
Sí,
siempre que le pase a otro, ¿verdad? Siempre que uno no tenga que vivir en ese infierno. Yo insisto en que la combinación tradición oriental más comunismo me parece insuperable. No hay nada más totalitario. Es como el enlace de dos tradiciones totalitaristas que llevan de perilla, digamos. ¿Entiendes?
Es
espectacular.
Es fuerte esa relación.
Como el vodka.
Lo que pasa es que se sabe muy poco.
El vodka y la Fanta naranja, ¿no? Una cosa que uno dice, no puede ser mejor.
Es de los países que se sabe menos, ¿no? De lo que está pasando allá adentro, ¿no?
Sí. Eso está buenísimo. Eso es mucho más divertido. Porque hay que ir desentrañando ahí. Entonces, bueno, ahora está con que se les está muriendo, parece, el Kim Jong-do y Kim Jong-il, perdón. Y tienen a un Kim Jong-il chiquitito que lo están preparando ahí. Lo están haciendo. Kim Jong-un. Se llama. ¿En serio te digo?
Sí.
Es así. Kim Jong-un.
Sí, Kim Jong-il se había asumido el poder de su padre, si no me equivoco.
Claro,
¿no?
Exactamente. Exactamente. Es el régimen de los Kim, señor.
Sí.
Kim Jong-il vino atrás de otro Kim Jong, que no
sí,
me acuerdo.
Sí, ¿cuál se dejaron en esa figura que tenía el padre? Se dejaron todos sus póster y carteles por toda la ciudad del padre, aunque hubiera asumido el hijo. O sea, como que seguía dominando.
Claro,
digamos, el gran líder o el gran dirigente que había sido su padre,
ahí
como
está.
Le llamaban, ¿no?
Exactamente. Y
ese culto a la personalidad que hay en los países, ¿no?
Sí, está buenísimo. No, está espectacular. Y ahora se viene el Kim Jong-un. Y no se sabe nada de Kim Jong-un, señor.
No.
Bueno, pero todo esto vamos a estar hablando mañana.
Otro día. Bueno, ¿qué tema musical tenemos para este lunes?
Y vamos a escuchar este tema que es por el día del patrimonio de la del coso esto de
sí, el Teatro Nacional.
Ahí está, el Teatro Nacional se llama La Trama y el Desenlace.
Muy bien.
Que es de Drexler.
Muy lindo.
La canción.
¿Tá? Muy lindo. Lo escucho en un rato, 11:30, columna deportiva.
Sí,
una comunidad que se llama urumate.com.